llegó como Luis Miguel a la Argentina. Una figura tremenda. Hoy es comentarista, es vicepresidente deportivo de Pumas, uno de los clubes más importantes de México. Pero me acuerdo cuando el Beto García Aspe llegó a River, fue tremendo. Fue tremendo. Rompió este mercado, tapa de los diarios, no se hablaba de otra cosa. Así que lo tenemos al Beto García Aspe del otro lado del teléfono. Alberto, mucho gusto, Gabriel Anhelo, con Federico Bulos, con Ariel Cristófalo y Diego Paulich. Te saludamos aquí en Radio Mitre. Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gabriel. Un gusto saludarlos a todos.
¿Cómo estás vos? ¿Cómo la estás pasando?
Bien, bien, un poco desesperado ya, porque ya llevamos 45 días de encierro, o sea, con esto de la pandemia, y bueno, ni modo, trabajando desde casa, haciendo los programas desde casa, y un poquito desesperado, pero bueno, esperando a que todo esto se vaya solucionando poco a poco. No sé cómo estén allá en Argentina, pero aquí en México es el momento, estas dos semanas que se vienen van a ser el pico de la pandemia. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Aquí estamos casi igual en días, creo que se han cumplido 45, 46 días de cuarentena. Nosotros estamos por ahí por una necesidad económica mucho más importante que la de México, viendo que de a poquito en el interior de cada provincia de la capital y el Gran Buenos Aires se empiezan a abrir algunas actividades, porque aquí la economía quizás deje secuelas muy muy fuertes. Quizás México, si bien la economía mundial va a caer, probablemente México tenga la posibilidad de poder ponerse en funcionamiento más rápido que Argentina, ¿no?
Pues no lo sé, la verdad que no creas. Ahorita cuando regresemos, todo el mundo que aquí sí se ha podido parar, aunque no se ha parado todo, como tú dices, también hay mucha necesidad en México de gente que no es una obligación. El gobierno no ha obligado a la gente a que no salga de casa, sí lo ha recomendado, pero la realidad es que cuando regresemos sí va a haber un problema económico, bueno, a nivel mundial, pero creo que los países latinos es los que más vamos a sufrir. México creo que vamos a sufrir ahora sí lo que yo por lo menos en mi vida había vivido, ¿no? Con esta pandemia, de por sí México venía un poco a la baja en la cuestión económica, y bueno, con esta situación creo que vamos a sufrir un poquito.
Beto, vísperas de vuelta de fútbol, en México, por lo menos protocolo y vuelta a los entrenamientos, ¿hay algo? ¿Todavía nada?
No, todavía no. Obviamente la liga ya quiere regresar, pero obviamente va a depender de que el gobierno le dé permiso, ¿no? Salubridad. En ese aspecto, ellos quisieron, lo que sí quieren es terminar el torneo, ¿no? Ellos no están, por lo menos los dueños de los equipos, no están queriendo que suspender el torneo, lo que sea, quieren terminar, y tú sabes que en México se juega una liguilla, entonces quieren terminar las 7 fechas que faltaban y después jugar la liguilla. Entonces, por cuestiones obviamente económicas, ¿no? Por patrocinios, televisión, por muchísimas cosas, pero no sabemos, o sea, ellos quisieran, habían dado ahí un estimado que iban a empezar a entrenar a principios de junio y iban a intentar que regresara la liga a mediados, finales de junio, pero la realidad es que todo está como al aire, ¿no? Totalmente, porque no saben exactamente hasta que no les den el palomazo el gobierno, ¿no?
Beto, estamos con el Beto García Aspe. Gustavo Sima, que es un amigo y compañero, colega de que ha trabajado con nosotros, hoy está en otra emisora, me dice, pregúntale si la segunda, la segunda división de México, con este contexto económico que recién vos me explicabas, Beto, puede llegar a jugar con todos futbolistas sub-23.
Mira, lo que pasa es que eso es lo que está buscando, bueno, está buscando y se supone que ya lo aceptó la liga, que ya no haya ascenso y descenso durante 6 años, que para nosotros es una barbaridad y que hemos estado en contra totalmente, pero ya está aceptado, se votó entre los dueños de los equipos y fue un 8-7 que ganó el que ya no hubiera ascenso y descenso, que para mí eso provoca que la liga se vuelva mediocre porque no hay ascenso, matas además lo que era la liga de ascenso, que sí ya venía con problemas económicos, pero en lugar de tratar de salvarla y con recursos de la liga y buscar que esto mejorara, pues no se va a hacer así y ya no va a haber liga de ascenso. Bueno, sí va a haber una liga que se va a llamar liga de expansión, una liga nueva con sub-23 y con algunos mayores, ¿no? Todavía están en mesas de trabajo, todavía no definen cuántos mayores podrían jugar, pero se supone que van a ser 20 equipos también, con sub-23, y que van a proveer a todos los equipos de primera división, ¿no? De ahí podrán salir jugadores que surjan para los equipos de primera división. La verdad, aquí ha sido una discusión muy grande las últimas semanas, donde la mayoría no ha estado de acuerdo, pero bueno, ya tomaron una decisión, aunque ya, desgraciadamente aquí en México, Gabriel, no tenemos un sindicato como lo tienen en toda Sudamérica, en Europa, claro. En México nunca se ha dado ese sindicato para que de veras, cuando pase esto, pueda parar el fútbol, ¿no? Y bueno, y no lo veo para cuándo, aunque esta hay una asociación, se puede decir, de futbolistas, que la verdad no tiene mucho peso, pero que bueno, ya mandó una carta a FIFA para ver si pueden intervenir en algo, ¿no?
Bueno, ahí está la respuesta para el querido Gustavo Sima, que está del otro lado. Beto, quiero ir un poquito para atrás. Yo recién hacía casi una broma, pero ¿qué revolución generaste cuando llegaste a la Argentina?
Bueno, es que realmente no van jugadores mexicanos a Argentina. La verdad, mi idea, y realmente mi idea era ir a Europa. Pasa que en nuestra época no era tan fácil salir. Los equipos eran dueños de tu carta, y entonces los equipos muchas veces decidían. Y eso sí te dejaban salir, ¿no? Se hablaba mucho de que el jugador mexicano estaba muy cómodo en el fútbol mexicano y no le gustaba salir, pero no era tanto por ahí, ¿no? Había jugadores de mucha calidad, pero los equipos eran dueños de tu carta, entonces ellos decidían. Y bueno, ahí cuando se da esto, yo estaba entre ir a España o Argentina, y al final llegué a River, y bueno, fue una experiencia que la recuerdo con... O sea, en lo futbolístico no, en la realidad no nos fue bien, pero la verdad que dejé gran amistad con jugadores, una experiencia de vida muy importante para mí.
Ahora, Beto, recién me tiraste, no sé si te diste cuenta o no, pero me tiraste el título de la nota. ¿Tu gran idea era ir a Boca en lugar de River?
No, Boca no. Yo iba a ir a... Bueno, primero, después del Mundial 94, estuve a punto de ir a Italia, a jugar a Italia. Después ya no, jugué con Necaxa, quedé campeón, y después del campeonato... Lo que sí, te voy a decir, esto a lo mejor en Argentina no lo saben mucho, la realidad es que el Zurdo López es el que me quería. Todo lo de Argentina surge porque el Zurdo López, cuando se va a dirigir a Independiente, que ese torneo fue campeón de la...
Supercopa.
¿Cómo se llamaba?
Supercopa.
Sí, ok. Él me pide, pero a mí no me dice nada el equipo de Necaxa, porque no querían que me fuera. Entonces, yo tengo una gira con la selección y regresamos por Argentina, se dan unas cosas y después acabo hablando y me entero de que nunca me dijeron nada, ¿no? Y bueno, ahí tengo un conflicto con la directiva y después sale lo de... con un representante, con lo de River y todo, y acabo decidiendo irme, aunque tenía las dos ofertas, ¿no? Tenía una oferta para ir en ese año a España y después lo de River, pero estaba más avanzado lo de River y la directiva decide que vayamos a Argentina, ¿no?
O sea que el primer club que te sondea, que te busca, más allá de que te enteres o no, es Independiente con el Zurdo López.
Sí, eso yo me entero hasta después, ¿no? A ver, yo el Zurdo López lo conocía muy bien, él, tú sabes que dirigió mucho en México, fue campeón con el América varias temporadas, cuando yo apenas debutaba, yo estaba en el equipo contrario, que era Pumas, entonces me conocía a la perfección, y después de ese título que ganamos con Necaxa ante Cruz Azul en 94-95, el Zurdo va a dirigir a Independiente y quería que yo fuera. Cuando yo me entero, a mí ya me habían tapado todo y él ya había contratado a otro jugador extranjero y todo, ya no tenían cupo, y es cuando surge lo de River, ¿no?
Beto, yo te decía en el comienzo, llegaste como si fueses Luis Miguel, sentiste que eras una figura internacional. Cuando llegaste a la Argentina por primera vez y los periodistas se te tiraban encima por esa primera nota, sentiste que eras un Rolling Stone, digo, porque por ahí en México, claro, porque por ahí en México no era tan habitual como en la Argentina.
Sí, no, la verdad que sí, llegué y sí fue, la verdad que fue un recibimiento importante, toda la prensa quería hablar conmigo, y sí me sorprendió, agradable en ese sentido, y te digo, después desgraciadamente no se dieron las cosas como yo quería, aunque como te comento, fue una experiencia muy importante a lo mejor más a nivel personal, que porque tú sabes que de los fracasos o de las malas experiencias uno aprende mucho más, ¿no? Y creo que para mí eso fue una experiencia muy importante en mi vida a nivel personal, en todos aspectos, ¿no?
Ahora, Beto, y estamos hablando con el Beto García Aspe, ¿no? Hiciste 3 mundiales, Estados Unidos, Francia, Corea, Japón, fuiste una de las grandes figuras del fútbol mexicano, eras un jugador exquisito, y hoy el jugador de River, yo sé que, viste, hoy estás en el rol de periodista, a nosotros muchos a veces nos gusta poner la palabra, no sé si fracaso o decepción, o arrepentimiento, pero ¿te arrepentís de haber ido a River hoy con el tiempo? ¿Sentís que esa figura internacional que había llegado a River, en River, fracasó? ¿Con el tiempo qué conclusión sacás, Beto?
No, la verdad que no me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento para nada, porque como te comento, a ver, con todos los jugadores tuve una gran relación en ese aspecto, dejé muy buenos amigos, algunos que han venido a México, muchísimos que han venido a México, que nos hemos encontrado nuevamente. Me da un gusto bárbaro que Gallardo y Enzo le esté yendo muy bien en River, de repente hablo con Hernán Díaz. Eso sí, o sea, obviamente te queda el gusano de que no pudiste desarrollarte como uno quería, ¿no? Y nunca pudiste dar el nivel que tenías que haber dado en River, y eso sí me quedó, ¿no? Obviamente ese gusano, creo que cualquier jugador, cuando no te va bien en un equipo, obviamente que te vas a quedar con eso. Pero bueno, no me arrepiento en lo más mínimo. Fue una experiencia muy importante jugar en un equipo tan importante como River, y con las figuras que había, la verdad que no me arrepiento. Me hubiera encantado que el nivel futbolístico que demostraron hubiera sido otro, pero no se dio por diversas circunstancias, y no vamos a poner excusas, pero bueno, al final de cuentas, lo único que sí se podría comentar es que si se hubiera dado, hubiera preferido, la verdad, seguir a Europa, que el técnico me quería, que iba a ser pretemporada sin ningún problema. Yo llegué ya, cuando llego a River, llego tarde, o sea, yo vengo de vacaciones de México y llegué ya como en la quinta fecha. Y bueno, fueron muchas circunstancias que no se fueron dando y acomodando, pero la verdad para nada me arrepiento de haber ido a River.
Bueno, después también hay algo que se dijo, Beto, y que creo que vos lo contaste en algún momento, que Ramón no te había pedido y que tu relación con Ramón, no voy a decir que era mala, pero no era la mejor.
Sí, claro, o sea, es muy diferente cuando te pide un técnico. A ver, yo te digo lo del Zurdo López. Si yo hubiera ido con el Zurdo López, a ver, un técnico que me conocía a la perfección, que yo lo conocía, y hubiera sido algo, yo creo, totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, eso lo tenía claro. El técnico a mí no me había pedido, tío, se dio la oportunidad de ir. En España sí me había pedido el técnico, y bueno, pero al final se dio el ir a Argentina, y después yo dije, bueno, voy a River, trato de hacer bien las cosas y después buscaré dar el salto a Europa. Desgraciadamente no se dieron las cosas, ¿no?
Ahora, ¿por qué no tenías buena relación con Ramón? Más allá de que te había pedido o no, ¿por qué no tenías buena relación con el riojano?
Mira, yo creo que él tampoco era su primer torneo, el equipo no andaba bien, tenía mucha presión, obviamente se le iba a jugar más con los jugadores que él conocía, eso es una realidad. No tenía yo casi diálogo con él en nada. Y bueno, mira, te podría decir mil cosas, pero muchas veces van a sonar a excusas, ¿no? A final de cuentas, uno tendría que haberse adaptado más rápido, yo tendría que haberlo hecho, no se dio, pero tampoco voy a poner excusas que por eso me fue mal, ¿no? Al final de cuentas, todo el mundo en nuestra vida tenemos algún tropiezo, algún fracaso, y tienes que sacar todo lo positivo de eso, pero sí me hubiera encantado el poder, porque aparte yo me regreso a México, soy campeón con Necaxa nuevamente, pero el equipo de River es campeón de la Libertadores, ¿no? Entonces, obviamente, claro, me hubiera quedado. Yo tenía contrato por un año, o sea, me pudo haber quedado 6 meses más, y fue cuando River consigue, ya después de la primera temporada que costó mucho trabajo, que fue cuando yo estuve, ellos después, con el gran equipo, con los grandes jugadores que tenían, consiguen la Copa Libertadores.
O sea, que casi que lo tomaste como un fracaso, tu paso por River.
Yo sí me lo tomo, ¿no? Bueno, pero es un fracaso, pero te digo, de los fracasos uno tiene que aprender. Sirvió muchísimo para crecer, no solo como jugador, sino como persona, como ser humano en todos aspectos. Siempre de los tropiezos es de lo que más aprendes, ¿no? Cuando todo te va muy bien, de repente ni aprendes, de repente puedes hasta perder el piso porque todo te ha ido muy bien, ¿no? Creo que este fue, a lo mejor a nivel futbolístico, el primer fracaso que tuve en mi carrera y sí fue un golpe fuerte, ¿no?
El Beto García Aspe tiene la amabilidad de atendernos en vivo por Radio Mitre 056. Beto, ¿te llamó la atención a mí me llama la atención y te lo pregunto a vos, ese no tener diálogo con Ramón? Era muy cerrado Ramón, porque Ramón parece un tipo dado, parece un tipo muy abierto. ¿Te llamó la atención el trato que Ramón tenía para con vos en ese no tener diálogo que me contaste en la respuesta anterior?
Pues no me llamó la atención, o sea, así lo interpreté, o sea, el tener muy poco diálogo. Él tenía más diálogo como sus auxiliares, ¿no? Que a lo mejor eran los que más se acercaban a los jugadores. Ramón era como muy reservado en todo, pero bueno, lo tomé por ahí. Y la verdad no me sorprendió. Yo conozco que hay muchos técnicos que pueden ser así, ¿no? Que no tengan tanto diálogo con el jugador, ¿no?
En aquel momento se había generado una polémica, no sé si bastante fuerte, o la había generado el periodismo, que ganabas más que Francescoli, que era la máxima figura de River. La primera pregunta es, ¿ganabas más que Francescoli? Total, hoy los impuestos no te los van a cobrar. ¿Ganabas más que Enzo cuando llegaste a aquel River?
Por favor, eso es una mentira, pero hasta tonta. O sea, ¿cómo voy a llegar yo a ganar más? A ver, yo fui a Argentina ganando 5 veces menos de lo que yo ganaba en México. O sea, la idea fue porque yo quería salir. A ver, yo cumplía, tenía 27 años, creo, cuando llego a River. Y yo sabía que si no salía en ese momento, te digo, porque mi intención era ir a Europa, ya no iba a salir, te digo, por la situación como se vivía en México y las facilidades que estaban en México para salir. Entonces, yo me voy arriesgando todo, o sea, te digo, fueron muchas cosas. Yo ganaba 5 veces más de lo que yo llegué a ganar en River cuando yo jugaba acá en México, en Necaxa, siendo campeón también y todo, o sea, y la otra opción que tenía para irme a España era mucho mejor económicamente, pero mucho, y además te digo, con otras, pidiéndote el técnico, sabiendo que vas a llegar a hacer una pretemporada desde el principio con el club, o sea, entonces, pero bueno, al final de cuentas dije, River, vamos para adelante y vamos a arriesgar, pero esto de Francescoli salió muchísimo, y lo tengo claro, y aquí en México todo el mundo me lo decía, ¿no? Pero no, eso no es cierto en lo más mínimo, ¿no?
¿Y crees que ese comentario malintencionado, porque no fue cierto, crees que te jugó en contra en tu estadía en River eso?
Totalmente, yo creo que sí, porque no solo fue allá, sino en México también, o sea, se fueron dando muchas cosas que sí te afecta, porque entonces como que te etiquetan de que cómo llegas y que ganes más que la figura del equipo, o sea, imagínate ganar más que Enzo siendo la figura, además de que había muy buenos jugadores, grandísimos, que después hicieron una gran carrera, pero eran muy jóvenes, ¿no? Ahí la figura más importante en ese momento, obvio que era Enzo, pero yo, la verdad, ni tengo ni idea cuánto ganaba Enzo, ¿no? Yo lo que te digo es, ni sé cuánto ganaba cualquier jugador de River, yo llegué ganando, la verdad, que una bicoca, o sea, de lo que yo ganaba en México, o sea, entonces, la verdad que sí, pero y sí creo que obviamente porque la gente se predispone y dice, nada, si vienes ganando una fortuna, ¿cómo no juegas tal? O sea, claro. Sí me explico, y como que sí se fue dando, y no sé de dónde salió, la verdad no tengo idea de dónde salió. En México también se decía que, ¿cómo se llama?, que era también por el arreglo de la televisión, y, o sea, mil cosas que se dieron, pero bueno, así fue y bueno, así se dio.
O sea, ¿que te pesó eso a vos?
No es que me pesara, pero obviamente sí te molesta porque son cosas que no eran ciertas, ¿no? Claro. Que no sabías de dónde habían salido, ¿no? O sea, la verdad yo no tenía ni idea de dónde sacaron eso, ¿no?
Beto, trabajaste con Gallardo, lo conoces a Gallardo de Purrete, de Pibito. Si yo te digo hoy, con tus características de jugador, en un equipo de Guardiola o en un equipo de Gallardo, te doy la posibilidad y te pongo los dos contratos para que lo firme aquel extraordinario jugador que jugaba con la camiseta número 10 y que recorrió 3 mundiales. ¿Qué contrato elegís? ¿El de jugar que te dirija Gallardo o el que te dirija Guardiola?
Híjole, qué buena pregunta, ¿eh? La verdad, a Gallardo lo conozco muy joven y todo, pero lo conozco perfectamente. A Guardiola, que llegó a jugar en México también, ya en su última etapa, no lo conozco tan bien a él. Híjole, es que dependería también en qué equipo están dirigiendo, ¿no? Porque se me hacen dos grandes técnicos. A lo mejor Guardiola con más blasones por todo lo que ya ha recorrido en Europa, pero bueno, yo creo que cualquiera de los dos. Para mí, te digo que me da un gusto impresionante que a Gallardo le esté yendo tan bien en River, ¿no? Que se ha convertido, creo que, en el técnico más ganador de River.
Gallardo está, porque, a ver, lo ponemos a Guardiola porque Guardiola lo reconocen, bueno, vos como futbolista y hoy como comentarista, como uno de los mejores técnicos del mundo. Si no es el primero, es el segundo, si no es el segundo, es el tercero. Yo te hacía este juego para hacerte esta pregunta. ¿Considerás que, sin hacer comparaciones, considerás que Gallardo está a la altura de Guardiola?
Yo creo que está llegando ya a ese nivel. Yo creo que lo que le falta y que ya se habla, no sé si sea cierto, ustedes sabrán mucho más, de que puede ir al Barcelona el muñeco. Entonces, llegando a un equipo tan importante como sería el Barcelona o cualquier equipo trascendente en Europa, yo creo que él ya se pondría al nivel de los mejores técnicos de todo el mundo, ¿no? O sea, de Europa. Porque lo pasa que por lo que representan los equipos allá, ¿no?
Almeida, ¿te sorprendió como técnico? Porque también lo tuviste pibito a Matías, y después seguramente has comentado mucho su fútbol allí en México, que ha dejado un dolor muy grande su salida para irse a la MLS.
Sí, me sorprendió, la verdad, te lo digo sinceramente. A ver, con Matías era mi compañero de cuarto, tenía creo que 19 años, 20 años, era muy chico, pero fue mi compañero de cuarto, lo conocí perfecto, hice una muy buena amistad, bueno, con varios jugadores, ¿no? Que después ahora le encontré, porque también con Gaby Amato, que era su auxiliar, ahora que estuvieron en México, me dio un gusto, y sí me sorprendió, la verdad, porque trabajó muy bien en Chivas. Chivas, podemos comparar Chivas y América con el fútbol de Argentina, que es River y Boca, ¿no? Entonces, Chivas andaba por los suelos, y Matías vino, es un gran trabajo, un conjunto, un equipo que a lo mejor no tenía todas las mejores figuras de México y consiguió al final un título, bueno, varios títulos, unos de Copa, otros de Liga, y sí me sorprendió y me dio muchísimo gusto. Coincidimos varias veces con Matías, ahí sí pude platicar con él estando en México, y me dio mucho gusto el que le fuera tan bien. Y obviamente a Chivas, cuando se va él, le ha costado nuevamente mucho trabajo el que vuelvan a salir, ¿no?
Beto, ¿cómo estás? Hace poco en México se habló mucho, sobre todo los jugadores de Tigres, de aquel Tigres que jugó la final de la Copa Libertadores con River, que el marco de aquella noche en el Monumental los terminó condicionando. Incluso también se habló del arbitraje.
Se enojó el arquero Guzmán por ese comentario en algún momento.
Sí, sí. Quiero saber si repercutió allá eso también. Y si de alguna manera vos crees que al jugador mexicano todavía le falta, por tu poca experiencia en el fútbol argentino, si crees que le falta algo como para competir a ese nivel de Copa Libertadores, que bueno, ahora no lo pueden hacer hace un par de años.
No, yo no creo que le falte. Yo creo que, a ver, Tigres, obviamente tú cuando eres jugador y te das cuenta, a lo mejor puedes ver que te perjudicaron, ¿no? Yo creo que Tigres, dejan que califique River, no sé si se recuerdan esa Copa Libertadores, sí. O sea, Tigres permite, pudiendo haber dejado fuera a River,
claro,
y después se encuentran en la final, ¿no? Sí, entonces yo creo que Tigres también tenía que haber definido en casa, después tuvo algunas opciones en el partido allá. A ver, la cancha, el Monumental es una cancha que pesa muchísimo, ¿no? Y le pesa a los árbitros también, y pueden tomar malas decisiones, lo que tú quieras, pero con todo eso, el jugador, el equipo, tiene que sobreponerse a eso. Y Tigres, con las figuras que también tenía, con el equipo que tenía, creo que, a ver, yo la verdad estaba seguro que Tigres iba a ganar, o sea, porque llegaba muy bien esta final de la Copa Libertadores, pero la verdad no sé qué les pasó. Obviamente, el partido de vuelta ahí en el Monumental, Rivers, ahora sí, como lo hicieron, metió la pierna fuerte, y yo no sé si algunos jugadores de Tigres, la verdad, les pesó el ambiente, lo que sea, porque yo veía un Tigres muy fuerte, y en ese partido River demostró que fue mejor y se llevó el título. Yo creo, y eso se le ha criticado mucho al equipo de Tigres. El Tigres es un equipo que tiene un gran plantel, un gran técnico, pero a nivel internacional, a diferencia de otros equipos como América, como otros equipos, no ha conseguido nada. Le cuesta mucho, no solo la Copa Libertadores, sino también la de CONCACAF, regularmente le cuesta mucho trabajo. O sea, Tigres tiene ahí algo pendiente en los torneos internacionales, ¿no?
Alberto, Diego Pavlich lo saluda. lo saco un poco de su etapa de jugador y lo meto en la actual de colega, de periodista, o en la de hincha futbolero mexicano, conteste como usted quiera. ¿Lo ilusiona el Tata Martino en la selección?
Sí, 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 me ilusiona. La verdad que me ilusiona, porque se me hace un gran técnico, una gran persona, primero que digo, pondría eso por arriba de lo del técnico, y que creo que puede manejar muy bien a nuestra selección. Creo que es un técnico que le cae ahora sí como anillo al dedo para lo que se viene con el fútbol mexicano, y creo que sí, sí nos ilusiona. Yo como hincha he tenido algunas pláticas con él, que hemos coincidido en algunos partidos de selección o partidos de la liga que ellos van a ver, y sí me ilusiona mucho porque se me hace un técnico con ya muchos blasones, un técnico que sabe trabajar muy bien y que creo que le viene de maravilla al fútbol mexicano.
Beto, quiero preguntarte, ¿qué es del estado actual del lavolpismo en el fútbol de México? Teniendo en cuenta que ha sido una línea, yo le digo lavolpismo porque hasta técnicos argentinos, lo hemos nombrado a Matías Almeida, yo podría agregarte a Jorge Almirón, que han reconocido en su momento públicamente que ellos son exclusivamente, claro, del riñón de Lavolpe.
Pues mira, el lavolpismo hay su gente que lo sigue, ¿no? Que tuvo, yo creo que sí hizo un buen trabajo, y que dejó una escuela a lo mejor de algunos técnicos, pero aquí lo que se le critica a Lavolpe es que no ganó nada, ¿no? Ganó un título después de lo que fue, o sea, él gana con Atlante en nuestra época, después se va a Selección Nacional y tiene una buena participación principalmente en la Confederación, después viene el Mundial de 2006 cuando se pierde con Argentina, donde habían tenido una primera etapa muy mala y dan un muy buen partido con Argentina que al final se pierde con ese golazo de Maxi. Pero a la Volpe se le reconoce, ¿no? Se le reconoce porque sí fue innovador en su momento, es un técnico que trabajaba muy bien en cancha, pero la verdad sus relaciones, se ha peleado con todo mundo, cree que sabe todo, y la verdad acá se le, la verdad ya no se le respeta en ese aspecto.
Pasó de moda.
Yo creo que pasó, deja que pasó de moda. A mí se me hace, hoy decía que él ya se retiraba y que iba a buscar ser directivo o director de fuerzas básicas de algún equipo. Yo como director de fuerzas básicas sí lo pondría en un equipo porque creo que es una persona que sabe mucho y que sabe trabajar en cancha, ¿no? Y sabe llevar a los jóvenes, irlos madurando como lo hizo con algunos jugadores, no con todos los que él dice, porque él dice que hizo casi todo el fútbol mexicano, pero que no es así para nada, pero en ese puesto sí podría quedar muy bien en algún equipo importante acá en México.
Beto García Aspe por Mitre, te quiero agradecer, Beto, muy linda charla, pero quiero hacer una pregunta al periodista y al dirigente ahora. Me interesaba mucho escucharte como la gran figura que viniste acá, como ese Luis Miguel mexicano que vino al fútbol argentino. Pero hoy quiero hacerle una pregunta, esta la última, al vicepresidente deportivo de Pumas y al comentarista de Fox Sport México. Como en algún momento el futbolista mexicano deseaba por venir al fútbol argentino, por lo que el fútbol argentino generaba, en este último tiempo el jugador argentino quiere ir a México, porque hace una diferencia económica, porque los dólares en México son más fuertes que en la Argentina. ¿Esta etapa del coronavirus crees que le va a cerrar un poquito la puerta, no solo al argentino, sino al del mundo? Pero te pregunto puntualmente por el argentino, porque salían muchos futbolistas de Argentina para México y cobraban en dólares y el dólar era realmente fuerte. ¿Crees que se va a cortar un poco la llegada del futbolista argentino a México?
Yo creo que sí se va a cortar, pero no solo del argentino, ¿no?
Claro.
Se va a cortar, nos va a pegar económicamente, ya lo están viendo varios equipos de fútbol mexicano. A lo mejor habrá algunos que se mantengan, ¿no? Te puedo decir Monterrey, Tigres, que son equipos muy fuertes, están muy respaldados por empresas muy importantes, pero de ahí en fuera América, Cruz Azul, pero de ahí en fuera todos los demás sí les va a costar mucho trabajo. Ya se habla, bueno, por lo menos algunos equipos acá ya les han reducido el sueldo a algunos jugadores, están viendo, o sea, sí va a pegar económicamente y no creo que vaya a ser tan fácil, aunque también, por lo que sé y porque también tengo muy buenos amigos allá, también representantes argentinos que juegan conmigo, se van a dar muchas opciones de muy buenos jugadores que a lo mejor podían ir a Europa y que ahora con esta situación a lo mejor pueden venir a México. Entonces, no sé, te digo, me cuesta trabajo todavía ver hacia el futuro, pero sí estoy convencido de que, porque ya están hablando a lo mejor hasta de un tope salarial, o sea, cierto que ya no quieren hacer contratos en dólares, algunos equipos importantes, porque, a ver, el dólar también en México ya se nos fue a 24 pesos de 18 y tantos, ya, o sea, sí ha sido un golpe muy fuerte y casi todos los jugadores tienen contratos en dólares aquí en México, las figuras mexicanas y los jugadores importantes de fuera. Entonces, yo sí creo que sí va a bajar, aunque también creo que algunos equipos van a seguir trayendo jugadores y sí puede ser una opción de jugadores interesantes que a lo mejor, si en Argentina también no está bien económicamente, puedan buscar un mejor contrato aquí en México, pero sí la cantidad de jugadores que recibíamos acá, yo creo que sí va a bajar un poco.
Ustedes tienen el dólar a 24, un dólar 24 pesos mexicanos, nosotros hoy estamos en un dólar 120 pesos argentinos. Oh. Así que si necesita, si necesita Beto, no cuente con nosotros.
Sí, no sabía cuánto estaba la el argentino, pero sí. Pero nosotros también nos ha pegado, ¿eh? Este año ha sido malísimo para la economía mexicana.
Diego, la última, Beto, y ya me voy al informativo porque los compañeros del informativo me van a matar. ¿Dejó una marca, Diego, en Sinaloa?
Sí, totalmente. La verdad que hizo muy buen trabajo. La verdad, estábamos muy escépticos muchos, ¿eh? No sabíamos cómo le iba a ir. Y la verdad, mucha la prensa principalmente dudaba muchísimo de que le fuera a ver bien. Obviamente Diego es una figura donde se pare, pero había mucha duda y la verdad que le fue muy bien. Demostró, tuvo un equipo, desgraciadamente en las finales acabó perdiendo y no pudo tener el ascenso, pero la dejó muy buen sabor de boca el tiempo que estuvo con el equipo de Sinaloa.
O sea que Diego le cerró como técnico, ¿no? Le cerró la boca a varios.
Sí, la verdad que sí, porque la realidad es que muchos estaban muy escépticos de que no, por ser Diego iba a liber bien, ¿no? O sea, pero al final de cuentas, los mismos jugadores del plantel de Sinaloa hablaron muy bien de él, entonces la verdad sí le cayó la boca a muchísima gente y le fue, a lo mejor obviamente que le faltó la cerecita en el pastel, que era conseguir el ascenso, que hubiera sido maravilloso para él y para el estado de Sinaloa, ¿no? Pero sí hizo muy buen trabajo, creo que con el equipo de Primera A, que ahora ya no va a haber ascenso, ¿no?
Exactamente. Beto, muy amable, un placer enorme. Muchas gracias.
Al contrario, un placer platicar con ustedes. Muchos saludos allá a Buenos Aires, Argentina, y a todos los amigos argentinos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Beto, al final, ¿quién fue? ¿Luis Miguel o Mick Jagger cuando llegó a la Argentina? No me dijo. ¿Quién se sintió?
No, Luis Miguel.
Luis Miguel. Abrazo, Beto.
Abrazo. Abrazo.
Que siga muy bien. Qué grande, Beto. Bueno, ahí está. Luis Miguel, cuando llegó a River. Pido disculpas, vamos al Mitre Informa primero y ya volvemos. Dale.